vino a visitarnos y a contarnos su trabajo y además su propuesta, porque don Luis va a ser candidato a intendente de la ciudad. Buen día, ¿cómo le va, Lichowski?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Un día dentro de todo agradable, digamos.
Sí, sí, sí.
Estas cuadritas hasta acá, bien.
Bien, bueno. Y nosotros aprovechamos los domingos donde hay más gente en su casa, justamente porque no le toca trabajar, para contarle las cosas interesantes que se hacen y que se proponen hacer, ¿no? Bueno, Luis, específicamente en cuanto a lo que está haciendo usted de Secretario de Promoción de Desarrollo de la Municipalidad, una de las cuestiones, no es la única, pero una de las cuestiones que le compete es, por ejemplo, el trabajo del Parque Industrial de la Ciudad de Posadas, ¿no? ¿Es así?
Sí, efectivamente, en el año 2008, 2009, no recuerdo exactamente, pero fue allí que Orlando, bueno, me pasó el tema y me dice, bueno, ocupate de esto. Uh-huh. Allí lo primero que hicimos, ya sabiendo cuál sería el predio que la provincia había expropiado para el parque industrial, pusimos algunos equipos técnicos a explorar otros parques del país. Así que, bueno, se hizo una recorrida por parques del país, algunos del exterior, también visitando páginas web, y sobre todo yendo a conversar con gestores de parque a ver cuáles fueron las experiencias, uh-huh, qué errores había cometido, qué había que hacer y qué no hacer. Y en función de
no
eso,
es que Posada se largó de una a hacer lo que quería y...
No, la idea era tratar de hacer algo bien hecho. Y así que se recogieron experiencias y propuestas y bueno, hicimos ese diseño del parque industrial que obviamente a partir de la iniciativa de Orlando y con el fuerte apoyo de la provincia, sobre todo en obras, digamos, ¿no? En inversiones, ahí hay muchas obras y mucha plata puesta, no solo en la expropiación, sino en el acceso, en llevar la energía. Hoy el parque tiene energía.
¿Ya hay asfalto hasta allá?
Sí, 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 uh-huh, sí, sí. Ahora un domingo vamos a tomar mate por allá.
Vamos, por allá. Está lindo.
Sí,
el...
sí, sí, sí.
Un domingo ahí, que haya sol, por favor.
No solo asfalto, sino hay una buena infraestructura edilicia, claro. Hay empresas que ya están preparando.
El abastecimiento de energía, ¿eso se está trabajando o ya
no,
está?
No, si hoy va una empresa, hoy tiene disponible ya la energía en cantidad y en calidad.
Que necesite.
Sí, 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 y es más, en este caso las empresas que vayan, por lo menos las que vayan hasta que se agote la capacidad disponible, que es bastante,
sí,
no tienen que hacer inversiones en transformadores ni en tendido de línea, la energía está ahí en la vereda.
Cuestión de conectarse,
sí. Y quizás los tiempos no son los que hubiéramos deseado, digamos. Pero bueno, todos los que por ahí estamos en el estado hace poco o mucho tiempo, bueno, las cuestiones de resolución de algunos temas, de decisión, de gestión, de adquisición, llevan su tiempo, las definiciones de normativas. Pero bueno, yo creo que también siempre digo, ¿no? Los procesos de cambio profundo no son rápidos, digamos. Y uno de los problemas que tenemos a veces es la ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad nos lleva a ciclos que a veces dificultan los procesos sostenidos y que requieren cierta maduración. Uh-huh. En este caso, bueno, estamos hablando de obras, que las obras ya están, pero la industrialización requiere también de una serie de factores que tiene que ver con la generación de servicios especializados, la mano de obra, de encontrar los empresarios dispuestos a invertir, que conozcan de un rubro industrial, de una actividad industrial, o que estén dispuestos a asumir nuevos retos, la generación de grupos asociativos, podemos mencionar tres o cuatro casos que estamos trabajando en Posadas, uh-huh, y la constitución de grupos asociativos para sumar voluntades, para complementarse, para fortalecerse. Llevan tiempo de confianza entre los propios actores privados, los empresarios, los emprendedores, articulación con el Estado. Es decir, es un número importante de acciones que hay que ir trabajando, digamos, ¿no? Y recién hablaba de asociativismo, lo que, bueno, para la gente que está más o menos siguiendo estos temas, un término muy común hoy en día, que es un clúster o un encadenamiento productivo, que no es nada más que el conjunto de actores que hay en torno a una industria. Uh-huh. De hoy un caso sobre el que trabajamos allá hace algunos años ya en Oberá, después venimos a Posadas. El clúster tealero. ¿Clúster tealero qué es? Es la unión, el trabajo conjunto, la definición de estrategias entre el sector, desde aquel que tiene la pequeña plantación de té, hasta que transporta, que tiene el molino, que tiene el secadero, que provee los envases, que provee la maquinaria.
Todos los actores.
Todos los actores, digamos. Entonces, bueno, a partir de el análisis y el acuerdo de trabajo conjunto entre todos, se potencia el sector. Uh-huh. En el caso de Posada, menciono tres o cuatro de características muy diferentes, pero que, bueno, vienen al caso. Uno, lo venimos destacando reiteradamente, el sector metalmecánico. Misiones tiene una importante cantidad de industrias metalúrgicas, metalmecánicas. Muchas de ellas ligadas a la construcción, con aberturas, tinglados, pero también otras destinadas a maquinarias, ¿no? Uh-huh. Y nos encontrábamos con que, bueno, el sector sí trabajaba, todos tenían su espacio, sus negocios, sus rubros, pero no trabajaban en conjunto. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos desde la municipalidad? Desde la municipalidad, en un momento, obviamente, lo conversamos con Orlando y los convocamos a todos los industriales metalúrgicos de Posadas, con una excelente presencia. Los sentamos en una mesa a tener un primer diálogo. Y allí nos encontrábamos con que industriales de esta misma ciudad de Posadas, alguno enviaba a fabricar determinadas piezas a Rosario porque no sabía que había otro que la hacía acá, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, a partir de la unión de ellos, se conformó primero, desde la iniciativa municipal, la Cámara Misionera de Construcciones Metalúrgicas. Luego tomamos contacto con la Federación Nacional de Industriales Metalúrgicos, que también la Cámara Misionera se asoció a la Corporación Nacional de Empresas Metalúrgicas, lo que implicó que ellos también puedan tomar nuevas capacitaciones, nuevos contactos, nuevos nexos. Y bueno, se va desarrollando un proceso en el que ahora tenemos el apoyo del Ministerio de Industria, uh-huh. que te está también brindando capacitación en calidad, en normas, va a ayudar a buscar nuevos mercados, y en una segunda etapa va a permitir que haya, por ejemplo, un centro de servicios del sector, en donde hay equipamientos que quizás un solo industrial no podría tener por su costo y porque lo iba a usar poco. Pero cuando hablamos de un conjunto, sí. Y eso permite avanzar sobre nuevos productos, sobre una nueva eficiencia del sector, digamos. Eso, un caso.
Un lugar común que van a usar todos los industriales.
Exactamente, exactamente.
¿Eso va a venirse en Posadas, digamos? O
sí, sí, estamos...
¿En el parque industrial va a estar o no? No.
Sí, en este caso, el clúster metal mecánico tiene como un actor central al parque industrial y también a la municipalidad, ¿no? Existe hoy ya una figura jurídica, que es el clúster metalmecánico, en donde el parque industrial ejerce como administrador de los recursos del conjunto.
Claro.
Esto simplemente, el parque actúa como facilitador, uh-huh. pero los actores centrales son los empresarios, ¿no?
Claro.
Y bueno, después de esta primera etapa que se está transcurriendo actualmente, se están haciendo capacitaciones, reuniones de concientización, y hay una definición de, en los próximos años, qué necesitaría el sector. A partir de que el mismo sector defina cuáles son sus necesidades, cuáles son sus estrategias, qué pueden producir mejor para el NEA y para los países vecinos, y consecuentemente qué necesitarían, se van a tomar definiciones, y allí hay una posibilidad muy concreta de un fuerte apoyo financiero del Ministerio de Industria de la Nación.
Ah, que el Ministerio compre esas máquinas.
Exactamente, sí, sí, ahí estamos hablando de un potencial fondo del orden del $1.5 millones.
Opa.
Que eso depende fundamentalmente de que el sector actúe en conjunto y defina lo que necesita, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, claro. O sea, la plata está, falta que definan.
Claro, sí, sí, es un proceso, ¿no? Y yendo a otro ejemplo, uh-huh. Otro ejemplo, que son ejemplos casi incipientes, hay uno más concreto, ¿no? Siempre hablamos de la industria náutica. La industria náutica, pero
vi que están capacitando gente para
claro,
fabricar lanchas.
A ver un poquito, cae de maduro, tenemos un brutal río por su inmensidad y su potencialidad frente a nosotros, uh-huh. actividades náuticas que pueden tener un crecimiento si también las ligamos más al turismo, pero los kayaks y las lanchas y los cruceritos, ¿de dónde lo traemos?
He comprado.
Claro,
de fuera,
traemos, sí, de la zona.
No sé de dónde.
De la zona de Tigre, digamos, ¿no? Uh-huh. Y excepto algún caso muy destacado, que es el caso de Palamarchuga, acá, y creo que hay algún otro que fabrica algunas embarcaciones pequeñas, no hay un desarrollo en industria. Entonces, es ahí donde el Estado debe aparecer. Cuando una industria no se genera espontáneamente, el Estado debe motorizar que esa industria arranque, ¿no? Uh-huh. Arranque hasta que empiece un círculo virtuoso de multiplicación por la existencia de mano de obra especializada, servicios especializados, un saber hacer, proveedores de ciertos insumos y recursos. Hoy es difícil porque no hay un proveedor de los insumos, no hay un proveedor de plásticos, no hay quien haga ciertas tareas, ¿no? Pero bueno, entonces el Estado, en este caso el Estado municipal, lo que está haciendo es actuando para desencadenar eso. ¿Cómo se desencadena? Primero, como no hay tampoco gran cultura de la industria náutica, y no somos muchos los posadeños, bueno, yo no, obviamente, que saben trabajar en la industria náutica, buscamos a quienes sepan,
claro,
que es una clave.
Para,
¿no?,
que capaciten.
Para que capaciten. En ese caso, que buscamos quienes sabían en el país, y encontramos que la Universidad de Quilmes tiene la única carrera de arquitectura naval del país. Tomamos el teléfono, llamamos a la Universidad de Quilmes y estamos trabajando con ellos. Hay un convenio con la municipalidad, nos están ayudando y son los que están capacitando. Uh-huh. Esta capacitación está destinada a gente que está trabajando en el rubro, con alguna actividad incipiente, gente que tiene interés en instalar algún emprendimiento, referentes de escuelas técnicas que pueden ejercer un efecto multiplicador. Entonces, bueno, lo primero es generar esa cultura de la que esperamos salgan algunas iniciativas, ¿no? Después la municipalidad también proyectó un astillero escuela. Un astillero escuela no es como nadie inventa la pólvora. Todos miramos a ver qué está bien hecho y que tuvo buenos resultados en otros lugares, ¿no? En este caso la Universidad de Quilmes tiene un astillero escuela en San Isidro. Entonces tomamos un poco el modelo y la idea es un ámbito en donde se pueda aprender, donde se pueda construir, se puedan diseñar nuevos modelos que se adapten a nuestras aguas y que caractericen a posadas y también...
Y que abaraten los costos, porque hoy en día comprar una embarcación es para pocos.
Obviamente. Y sobre todo que también sirva para que algún grupo de pequeños emprendedores tenga un espacio de empezar a fabricar lo suyo, digamos, ¿no?
¿Y ese astillero escuela para cuándo está previsto, digamos? ¿Hay alguna
cuestión? No, a ver, el proyecto está listo y hemos logrado que el Ministerio de Industria y Nación nos apoye con un subsidio de 3 millones de pesos para la construcción de la primera etapa.
¿Dónde va a ser?
En el Parque Industrial.
Todo ahí.
En el Parque Industrial. Y así que, bueno, la idea es que, de nuevo, no esperemos ver un catamarán como el que recorre nuestras aguas
mañana,
digamos, ¿no? Pero sí, ¿por qué no pensar que dentro de 2 años tendremos algún pequeño catamarán, alguna lancha de distinta y este mismo año quizás algunas piraguas fabricadas íntegramente
acá? Una misionera.
Claro, exactamente, digamos. Entonces, bueno, es un proceso que paulatinamente debe ir dando sus resultados,
¿no? El otro día, pensando en lo que usted dice, Lichowski, que las cosas no se dan de un día para el otro como uno quisiera. Así como también uno quisiera a veces que la justicia que hoy apresó a un asesino, mañana lo condene. Y la justicia tiene sus procesos. También las inversiones tienen sus procesos. Y me acordaba que no hace mucho, habrán sido 1.5 o 2 meses, anunciaba la Presidenta de la Nación las inversiones en el área automotriz que iban a ser Mercedes-Benz, creo que Chrysler también y la empresa Fiat. Cosas que se iban a fabricar, vehículos nuevos que se iban a fabricar en la Argentina. Y decía el plazo de culminación de los trabajos para poder empezar a fabricar en sí, terminan en el 2018. Y estamos en el 2015 y son multinacionales gigantescas.
Claro, imagínate.
Ni siquiera ahí es rápido,
digamos. O sea que ellos tienen una expertise muy fuerte y bueno, así todo lleva tiempo, ¿no? Así que bueno, esos son desafíos, también como fortalecer casos como el de los emprendedores textil, que está el Centro Municipal de Bordado y Estampado, que está creciendo. Hay que fortalecer fuertemente el sector madera y mueble, darle más tecnología, más más capacitación, más innovación.
¿Qué hay ya ciertamente, o qué es lo más próximo que se instalaría allí en el parque industrial, Lichowski?
A ver, hoy hay obras de casos que son, creo que conocidos, los hemos comentado, ¿no? Uno es el caso de Duomo, heladería Duomo, que bueno, hoy conocemos, tiene una fábrica de helados en pote para la venta de heladerías, ¿no? Pero que bueno, el proyecto de Lancioni, Carlos Lancioni y su gente, es fabricar postres helados, tartas helados, es decir, helados con más valor agregado, que se vendan no solo en las heladerías, sino en estaciones de servicio, en supermercados, para el NEA. Ellos están mirando varias provincias donde tienen potencial de crecimiento. Y lo importante de este caso, que lo puedo comparar después con otros que puedo mencionar, es que, bueno, yo creo que la industria en sí, por más que venga, con todas las inversiones que venga, por sí sola no nos cambia la historia. Es decir, he contado estos días reiteradamente que tenemos casos de empresas que vienen con muchos millones de inversión, con mucha tecnología, pero que generan ínfima mano de obra, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Por el nivel de automatización, ¿no?
Puro robot.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, digo siempre, ese no es el tipo de industria que queremos. No sé si la vamos a resolver o no, pero a la hora de asignar un predio en el parque industrial donde el Estado ha puesto esfuerzos y recursos públicos, la mirada tiene que ser otra. La mirada fundamental tiene que ser el empleo.
Claro.
Y el empleo, que es en una industria en el parque o en cualquier otra ubicación, se da sobre todo de dos maneras, ¿no? El empleo directo e indirecto que genere la misma empresa, ya sea mediante operarios que estén allí trabajando. En el caso de Duomo estamos hablando de 60, 70 personas que estarían trabajando allí, una vez a plena marcha la planta.
¿Y eso está en construcción actualmente?
Está en construcción, sí. Y por otro lado, el empleo indirecto. Es muy distinto una empresa que tiene sus insumos, que los trae de algún otro punto, de una empresa que consume o puede consumir productos misioneros.
Claro.
En este caso estamos hablando productos lácteos, leche, dulce leche, cremas, que hoy la provincia no tiene capacidad de abastecer en forma continua. Entonces, si se generan, si se potencian las cuencas lecheras, evidentemente hay una generación de trabajo y de mano de obra, de empleo indirecto, ¿no? A través de los insumos, frutas. Y también, por ejemplo, haría sinergia, contribuiría que tengamos en el parque, por ejemplo, una fábrica de envases, que hubo algún caso, pero bueno, no pudo todavía concretarse, envases de Tergopol, ¿no? Pero bueno.
Había una empresa italiana que hablamos alguna vez también que tenía ganas de instalarse allí. ¿Cuál era? No me
hubo
acuerdo. Sacha Empiante, algo
así. Sí. Una empresa que venía con un proyecto muy interesante de.
¿Fabricación de qué era?
Fabricación de brazos robotizados para la industria cerámica.
Ah,
pero bueno, ahí ocurrieron hechos que son externos al manejo del Estado, como alguna diferencia entre los socios que nosotros obviamente no podemos manejar, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, ellos están terminando algunos pedidos que habían concretado en otra radicación, en algún espacio que por allí tuvieron, y bueno, no tengo en claro qué será
¿qué
futuro,
van a hacer?
Digamos.
Exactamente.
¿No? Pero bueno, era un caso de interés, ¿no? También está en el parque haciendo su planta la gente de Plastimí, los hermanos Gelman.
Fabricación de bolsas, ¿no?
En este caso, ellos a las industrias, al desarrollo industrial que ya tienen, están incorporando un nuevo sector, un nuevo rubro, que es envases de yerba mate. Es una nueva planta que también está ligado eso, obviamente, a esta ley de envasado en origen,
claro.
que obviamente fortalece.
Todo tiene que ver con todo.
Digamos. Sí, por supuesto. O sea, allí hay las políticas estatales y de impulso a la industria tienen que ser muy muy claras, ¿no?
Y de envasado en origen, por ejemplo, aprovechando esa ley, ¿no hay ninguna empresa yerbatera grande que quiera utilizar, por ejemplo, un predio allí? ¿Todavía no ha demostrado su interés?
Nosotros no hemos tenido en Posadas consultas concretas, digamos, deberían surgir, ¿no? Y bueno, creo que esto a lo mejor deberíamos estar tomando la iniciativa, y creo que podríamos hacerlo, de estar tomando contacto con algunas de estas empresas que uh-huh. están por Córdoba, que tienen un plazo, no es inmediato.
Claro,
¿no?
En algún momento tienen que venir.
En algún momento tienen que...
No
que,
solamente que a Misiones, puede ser Corrientes también. Por eso hay que idear otras estrategias como para que vengan acá, digamos.
Claro, yo creo que en este caso, para una empresa que tenga un buen proyecto, la estrategia del parque industrial me parece que es una estrategia interesante, porque no solamente la empresa viene, cuenta con un terreno que ya tiene organizado, tiene calle, tiene
que pagar ese terreno. ¿Cómo es el sistema?
A ver, el terreno obviamente tiene un precio. Uh-huh. Tiene un precio que es sumamente inferior, obviamente, al de un parque industrial que esté en la zona central del país.
Sí.
Pero el Estado evalúa, es decir, el directorio del parque industrial y la comisión técnica correspondiente, allí evaluamos cada proyecto en particular, y el precio, tenemos un rango, pero lo que se prioriza es, lo que decía antes, la generación de cadena de proveedores, la mano de obra, la adquisición de insumos locales, la capacidad de replicación. Si es una empresa que después puede replicarse o ampliarse, tiene más valor. Uh-huh. Y en este momento, yo diría que el precio del acceso, el precio del lote, no es un impedimento para la empresa que viene. Obviamente, no puede venir cualquier persona a decir, che, dame un lote. No. Cada análisis va en relación a la capacidad de la empresa, a ver qué hiciste antes, cuál es tu proyecto.
Tenerlo, ¿y cuántos empleados va a tener?
Por supuesto, tener recursos para invertir. Entonces, si es de interés para el desarrollo productivo de la provincia y para la generación de empleo, se le dan las máximas facilidades. Es decir, y le podemos decir, mira, pagarnos el terreno dentro de 5 años. Digo. Uh-huh. Obviamente, ligado siempre al desarrollo y puesta en marcha efectiva. Es decir, están establecidas las cláusulas para que, si el proyecto no se concreta, el parque industrial pueda recuperar sus predios. La idea es no tener predios muertos, sino predios activos generando empleo, ¿no?
Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, a eso al de que quería llegar? ¿Qué pasa si hoy empieza a trabajar una empresa, le va bien 1, 2 años, 10 años, pero después cierra?
No. Establecimos cuidadosamente porque, bueno, como decía antes, ¿no? Conversamos mucho, fuimos a la Federación de Parques Industriales para ver qué problemas hubieron en otros casos, y allí el reglamento del parque industrial tiene las previsiones para que, si una fábrica queda paralizada, uh-huh. el parque industrial pueda tener los recursos para recuperar el predio y en todo caso reasignarlo, digamos.
Claro, porque si no la empresa como dueña dice, yo lo vendo de vuelta.
No. Es más, ninguna empresa puede vender su predio sin acuerdo del parque industrial. Uh-huh. Y eso implica, por supuesto, el análisis de...
También, lo mismo que dijo anteriormente. Sí. ¿Quién viene, no? Que
claro,
venga cualquiera.
Por supuesto, ¿quién viene, con qué proyecto, qué va a hacer, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que permite en este caso un parque industrial estatal, es una herramienta de políticas industriales.
Ahora, ese parque está al lado del puerto, de lo que va a ser el puerto de Posadas, Lichosky. ¿Cómo está? No es usted, no es su tarea, digamos, no es su área, pero va ligada una cosa con la otra, digamos. ¿Ese puerto ya está en condiciones, le falta poco? Porque por ahí también ese es un impedimento, ¿no?
El puerto evidentemente tiene un potencial muy importante, ¿no? Cuando hablamos de distintos tipos de construcción, se puede traer cemento, se puede traer hierro, si pensamos en un astillero se puede traer planchas metálicas y muchos insumos más vía agua, ¿no? Uh-huh. Con una reducción de costos y obviamente bajar hierro a madera de nuestra producción agrícola y los productos elaborados.
Claro.
Bueno, lo que ocurre acá es que tenemos muy impuesta la cultura del transporte terrestre.
Uh-huh. El camión.
El camión. Porque recordemos, un tren de barcazas son 14.000 o 15.000 toneladas. Y un barco de mediano porte, casi pequeño, digamos, son 4.000 toneladas. Y cuando estamos hablando de 14.000 toneladas, implica el equivalente a 500 o 600 camiones.
Claro.
Que deberían cargarse... No en 2 meses, ¿no? Sino que requiere la carga toda junta en 4 o 5 días, que son los que deberían cargarse el tren de barcaza para que pueda bajar. Uh-huh. Entonces requiere que logremos generar las condiciones regionales para tener cada 21 días, que es el tiempo que tarda en bajar y subir aproximadamente un tren de barcaza, si tenemos un tren de barcaza que opere para la provincia, tener esas 14.000 o 15.000 toneladas. ¿Qué es factible? Es factible porque baja gran volumen de cargas Alto Paraná, hay posibilidades de bajar piedra partida, hay, recordemos que hay provincias que no tienen piedra, no tienen basalto para la construcción que tenemos nosotros, como ser Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? La producción maderera de Misiones es importante, la yerba y el té, pero bueno, hace falta acá dos cosas, ¿no? Primero, el tren de barcazas, la flota que opere para Misiones, inclusive una propuesta de una empresa de hacer un viaje experimental, pero en cualquier caso yo diría que ese es el punto más complejo, es reunir esa carga, claro, en la cantidad de días, porque los volúmenes de un buque, justamente por eso el costo razonable muy bajo de transporte fluvial es el volumen que baja.
A ver, Chucky, parece que hubo un problema con el micrófono. Lo probamos ahí, no sé qué pasó. No está funcionando como... Le paso este y continúe con este.
Bueno, no sé dónde nos quedamos. Pero lo que decía es que justamente para el transporte fluvial lo que tenemos que tener es, por un lado, la flota, sí, para que opere con las cargas de emisiones, y por otro lado, un volumen importante de carga cada N días.
Exactamente.
¿No? Cada N días, porque bueno, el bajo costo de transporte fluvial está también relacionado al volumen que se baja en un solo viaje, ¿no? Entonces no nos sirven barcazas semi llenas, digamos, claro, no tienen que ser las barcazas llenas, ¿no?
Sí.
Entonces bueno, es un trabajo que hay que hacer allí de acuerdo con quienes generan la carga. Hay un trabajo de logístico, de negociación, de convencer, de mostrar esas facilidades y que todos entiendan y estén convencidos de que es una vía de camino, y ahí es donde sí, o vamos todos juntos, ahí no hay a media, digamos, ¿no? No podemos empezar por rubros aislados a trabajar. El volumen del transporte fluvial requiere un trabajo de todos los generadores de carga en forma conjunta.
Y también me imagino que es interés de ustedes que vuelva el transporte ferroviario, ¿no?
Claro, digamos que el transporte ferroviario es también una alternativa sumamente atractiva. Sabemos que...
Más económica que el camión.
Sí. Sabemos que el transporte ferroviario es mucho más económico que el camión, y el transporte fluvial, a su vez, mucho más económico que el ferroviario. Pero evidentemente acá hay un gran trabajo que hacer, que es la recuperación de las vías de la Mesopotamia. Uh-huh. Y creo recordar que en alguna mención del gobierno nacional se mencionó como uno de los temas pendientes y la recuperación de las vías del ferrocarril que, sí, llega a nuestra provincia.
Ojalá que sí.
Y bueno, es una cuestión que también es potencialmente muy valiosa, y también se pensó en, hay alguna iniciativa de que el tren llegue hasta el parque industrial, ¿no?
Bueno, Lichowski, es usted uno de los pocos, hasta ahora que escuchamos al menos, candidatos que tiene entre sus funciones actuales esto de la búsqueda de la generación de empleo, ¿no? Porque siempre uno escucha a los candidatos decir, sí, porque vamos a crear empleo de esta manera, de la otra. Bueno, usted ya está trabajando en esa cuestión. Tiene experiencia, tiene expertise, como se dice en ese tema. Quiero que me cuente cuáles son sus propuestas, porque usted va a ser candidato a intendente de la ciudad de Posadas.
Sí, efectivamente. Mira, yo creo que acá hay una cuestión que es esencial, ¿no? Por dos razones. Por un lado, la necesidad de trabajo es obvio por la necesidad de crecimiento socioeconómico de todo ciudadano, de su seguridad, de su bienestar, y particularmente en Misiones tenemos una pirámide poblacional que muestra una mayor cantidad de ciudadanos, más que lo habitual, en la franja entre 12 y 16 años. Uh-huh.
Mucha población joven.
Mucha población joven que en poquito tiempo va a estar requiriendo trabajo.
Sí.
Entonces, el desafío de generar trabajo es un desafío muy fuerte, ¿no? Y yo diría que hay dos desafíos muy fuertes, ¿no? Uno, el de generar el trabajo, y otro, el de fortalecer la educación. Acá en la provincia se viene haciendo un gran trabajo en educación. Sabemos que ahora hay una escuela secundaria en cada uno de los municipios. Uh-huh. Vemos cotidianamente, pero eso tiene que ser redoblado en forma muy importante, ¿no? Por un lado, por la misma necesidad de empleo y trabajo. Por otro lado, ayer estábamos conversando con algunos referentes del tema sobre el tema de seguridad ciudadana, uh-huh. La seguridad en los barrios, los robos, los delitos contra la propiedad, contra la integridad del ciudadano. Y podemos quizá llenar de policías, puede ser un camino, y llenar de cárceles, pero no es el camino. Un dato que me llamó la atención ayer, y un dato muy concreto, que el 70% de los chicos, en su mayoría, que cometen delitos, no van a la escuela, dejaron la escuela. Entonces, es central acá fortalecer las escuelas como ámbito de formación, de educación, pero como ámbito de contención social, uh-huh. Como ámbito de generación de oportunidades. Esos chicos, evidentemente, van a los robos, van a las drogas porque tienen una falta social importante, una falta de contención, una falta de un proyecto personal, ¿no? Entonces, la educación y el trabajo son dos pilares esenciales en cualquier proyecto que se pueda hacer de gestión, ¿no? Y la educación, por su valor en sí misma, por todo lo que veníamos antes.
Pero ¿cómo un municipio puede, digamos? Porque eso es tarea del Estado provincial, en realidad, la de brindar educación. ¿Cómo puede hacer un intendente para lograr esas cosas,
¿no? Bueno, por un lado, yo creo que es cierto, es una función provincial. Pero el intendente tiene injerencia en los temas que son directamente involucrados al rol municipal, pero tiene que ser un gestor. Uh-huh. Un intendente no puede estar aislado en su municipio. Tiene que tener un diálogo e incidir sobre la provincia, incidir sobre la nación. Me parece que la gestión cotidiana local es una cuestión, pero el diálogo y la incidencia
tiene que ir más allá, dice usted.
Claro, por supuesto.
No quedarse en su
pero por supuesto.
En recolectar la basura, ordenar el tránsito, claro. Y cobrar los impuestos.
Es decir, el intendente tiene que lograr que el municipio, que la provincia, que la nación y todo aquel organismo que pueda hacer algo en el territorio lo haga, digamos, ¿no? Tiene que incidir. Pero siguiendo un poquito con la cuestión, si bien la educación formal no es ámbito hoy municipal.
Bueno, usted, para que la gente sepa también por ahí, y la gente dice, y este hombre está hablando de educación, ¿y qué experiencia tiene? Lichowski es rector de la Universidad Gastón de Acharí.
Así es.
Así que tiene experiencia en educación, digamos.
Bueno, andamos algunos años
en esto, digamos. Sí.
Pero hay una educación que a veces no todos tenemos que ser ingeniero, licenciado, doctor o máster. Uh-huh. La gente, para tener un trabajo y para crecer, muchas veces hay oficios que ayudan al crecimiento personal, ayudan al desarrollo industrial. Y nos encontramos en casos muy esenciales. Vamos al rubro textil, vamos al rubro metalmecánico con la soldadura, claro. Vamos al rubro náutico con el trabajo de los plásticos. Sí. Entonces hay un trabajo.
De hecho, si todos estudiaran para ser ingenieros, doctores, licenciados, no habría nadie que trabaje en las tareas manuales, digamos. Pues
tendríamos doctores soldando, digamos.
Exactamente.
Pero bueno, no es la idea, ¿no? Entonces, me parece que la educación para el trabajo, la educación en oficios, uh-huh. Allí sí hay mucho que trabajar.
Claro.
Y allí sí tiene que hacer mucho el municipio para llevar ofertas de formación a los barrios, lejos del centro, no venir al centro. Para nosotros que vivimos acá en el centro es muy fácil de estar acá, uh-huh. Pero no es para la gente que está un poquito más en la zona más alejada de la ciudad venir al barrio. Entonces hay que, por un lado, generar ofertas de formación en distintas áreas sociales, áreas del trabajo, en los barrios, y por otro lado también generar oportunidades laborales en los barrios. Uh-huh. Es decir, hoy el parque industrial tiene una... Cuando pensamos en el parque, dijimos, listo, vengan las grandes empresas que generen empleo. Pero también, y de eso casi no hablamos, pero hay ahí un gran potencial en el pequeño emprendedor. En el pequeño emprendedor que trabaja solo en su casa, o que trabaja con dos o tres empleados, o trabaja con su familia. Y este emprendedor, nosotros pensando en ellos, diseñamos lo que llamamos nave PYME en el parque. Uh-huh. Una nave que tiene como espacio alojar a 6, 7, 8 o 10 pequeños emprendedores.
Claro.
Es decir, espacios para pequeños industriales en lo suyo que tengan un ámbito. Pero bueno, el parque industrial está donde está. Entonces,
en Nemesio Parma.
En Nemesio Parma, digamos. Y así como no es fácil venir al centro, tampoco es fácil ir a Nemesio Parma. Uh-huh. Entonces creo que una de las ideas a trabajar es generar espacios en distintas zonas de la ciudad que permita que estos emprendedores tengan más facilidad para producir cerca de su domicilio, digamos, ¿no?
Pequeños parquecitos industriales.
Sí, quizás temáticos, ¿no? Pero bueno, espacio en donde ellos tengan eso que decimos. Hoy en el parque está el Centro Municipal de Bordado y Estampado, donde las veintipica sociedades que hay, ojalá sea mucho más, elaboran sus prendas y van allí a darle un toque de valor con los equipos que están en el parque. Bueno, quizás centros como este, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, porque, ojo, en la municipalidad venimos trabajando mucho con los créditos socioproductivos y el apoyo a los emprendedores, uh-huh, y los casos de crecimiento de gente que ha empezado casi sin nada y que han logrado destacados productos, destacados mercados y que han tenido un crecimiento importante en su producción, son muchos, digamos. Es decir, cuando hablamos de generación de empleo, podemos hablar de empresas, digamos, uh-huh, pero el emprendedorismo, los pequeños emprendedores con sus producciones de calzado, de ropa, de alimento, de carpintería, de billutería, hay gente que obtiene recursos interesantes y salió quizás de una situación de casi de subsistencia.
Aparecen a la vista de muchos, parecen cosas menores, sí, pero sí. Ayudan a que una familia salga adelante.
Podemos recorrer la Feria Posadas Produce, conversar con los emprendedores y es notable este efecto, uh-huh, que se produce con ellos. Que me parece entonces que la generación de empleo, bueno, por las industrias en buena medida, por los servicios y por los emprendedores, son un renglón muy importante a apoyar, porque ahí el peso que se pone desde el Estado da muy buenos resultados.
Estamos hablando con Luis Lichowski, Secretario de Promoción de Desarrollo de la Municipalidad de Posadas, por unos días más, creo que es rector de la universidad después, quizás licencia por la campaña.
Y bueno, a ver un poquito. Tengo que sacarme alguno de los sombreros, digamos, no escuchar los maestros en la
cabeza. Todos no.
Así que tendré que pedir licencia.
Claro, algo seguro. Candidato intendente de la ciudad de Posadas por el Frente Renovador, imagino, ¿cierto?
Obviamente.
Bueno,
obviamente.
No, pues en esta altura del partido deja todo en claro, ¿eh? O es de River o es de Boca.
No, acá estamos. O sea, destaco que desde que me llamó Orlando en el año 2007 para... cuando todavía era candidato, para trabajar con él, ayudarle en la formulación de su plan de gobierno, me siento muy cómodo con él. Con Hugo Pasaracua tenemos un viejo vínculo, fue director de nuestro centro académico Novela de la Universidad, uh-huh, en el año 2001. Hace un par de semanas tuvimos una conversación muy interesante con Carlos Rovira. Con el gobernador Clos también tengo un buen vínculo, trabajamos mucho con el parque industrial, uh-huh, o sea que un espacio donde me siento muy cómodo, siento que se está haciendo mucho y que se puede hacer mucho más.
Lichowski, vamos a tener seguro la oportunidad de volver a convocarlo porque esto recién empieza. Digo, la campaña electoral
tenemos para
hasta octubre, hay tiempo, hay domingos entre medio de eso. Así que le agradezco su visita a Radio Libertad. Y lo esperamos para más adelante, ya sea para hablar de su trabajo actual de la Secretaría de Promoción de Desarrollo Industrial por supuesto, de la campaña. Gracias.
Cómo no, con mucho gusto. Gracias.
El primer día, todos los domingos de 9 a 12, con la conducción de Gustavo Pérez en Radio Libertad. Comunicate con El Primer Día.